Antes de iniciar nuestra próxima clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir la porción espiritual de la palabra de Dios. Hacemos eso y le damos inicio a esta segunda clase que concierne al libro de Deuteronomio y es la lección número 127. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que todo esto que aprendamos sea en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos viendo el asunto de la advertencia que le está dando Moisés al pueblo de Dios antes de la entrada a la tierra prometida. Él sabe que ellos van a ser bendecidos grandemente porque Dios les va a otorgar la tierra y ellos una vez que entren van a tener parcelas de terrenos que han sido diseñados específicamente para cada tribu. O sea que cada tribu tenía una parcela de terreno grande con la cual ellos podían negociar, eran de ellos. Es más, en las leyes que se hacen, esa parcela de terreno le permanecen eternamente a esas familias. ¿Por qué? Porque a través de las leyes, esas parcelas revertían a las familias después del día de jubileo, del año de jubileo. Todo regresaba a los dueños de la tierra original para que no la canjearan debido a que hubieran tenido algún problema monetario, pues siempre regresaba a ellos. De todas maneras, él sabía que ellos iban a ser bendecidos grandemente. Entonces lo que está haciendo él es que le está dando información para que ellos puedan tener la capacidad necesaria para cuando ellos tengan esa prosperidad, no se vuelvan locos con lo que tienen. No crean que es por su causa, por su talento, por su maravilla, pues por su trabajo arduo que ellos hicieron, que ellos se merecen todo eso, porque es Dios quien se los dio. Entonces eso lo tenemos que tener en mente porque a nosotros, si nosotros estamos creciendo como tenemos que hacerlo y estamos haciendo, tenemos esa producción que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros vamos a ser bendecidos en la faz de la tierra. Quizás no sea con bienes materiales, porque la gente cree que eso no tiene que ser bienes materiales, puede ser con cosas que para el individuo son mucho más importantes que los bienes materiales, sabiendo la persona que Dios de todas maneras le va a dar todo lo necesario para vivir bien, todo lo necesario. Si llegas a tener una edad avanzada de 70, 75, 80 años, pues te va a dar la fuerza, si no tienes suficiente capital para trabajar y pues sentirte feliz. Una persona que está acostumbrada a trabajar y llega a tener cierta edad, sigue queriendo trabajar. Si no hace nada, se muere pues de no hacer nada, me explico. Y mientras que se divierte en lo que está haciendo, pues está bien. Yo personalmente cuando trabajo, yo tengo 71 años, cuando trabajo, por ejemplo, en la recepción, me fascina. Subo y bajo y me fascina trabajar y resolver el problema y hacer cosas que bueno, una persona dice, bueno, pero si este señor tiene, ya debe estar en otras cosas. No, para mí me divierte el asunto de saber, de resolver el problema que tengo. O sea, todo eso es parte de esa bendición que Dios da. Entonces, no es porque uno sea el inteligente, ni mucho menos, sino que Dios te lo da y lo puedes disfrutar y puedes hacer las cosas. El asunto es que tú seas feliz y disfrutes de las cosas que Dios te da. Entonces, y de paso, la salud que tienes te la da Dios también. O sea, si tú no tienes salud, ¿de qué te sirve todo? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando la persona se infla con su propio ego y piensa que él es mejor que todas las demás personas y que Dios no necesita a Dios, cuidado, cuidado. Aquí se lo está diciendo Moisés al pueblo de Dios. Entonces, esto para nosotros es algo maravilloso. Yo sé que él está hablando con Israel y que esto pertenece a Israel, pero esto contiene la política divina. La política divina es de bendecir a los suyos. ¿Sí me explico? Y nosotros somos los suyos. Nosotros somos de Abraham por medio de la fe. ¿Sí? Ahora, en lo que concierne al pueblo de Israel vigente, hoy en día sabemos que no está funcionando. ¿Por qué? Porque en este momento está la iglesia. Pero después que la iglesia se levante, todo vierte de nuevo a Israel. Pero nosotros vamos a ser bendecidos por la misma política divina. Entonces, tenemos que saber que si nosotros ponemos a Dios número uno en todas las cosas que nosotros hacemos, Él nos puede bendecir a nosotros grandemente para que lo disfrutemos. Te hace disfrutar y tener felicidad con las cosas que te da. Y te vas a dar cuenta que no necesitas tener tanto. Tú sabes que tú puedes tener una tremenda felicidad en una casita con 800 pies cuadrados. Que no necesitas tener una casa de 2000 pies cuadrados. Para nada, una casita chiquita. Ahí estás con tu mujer, estás con las cosas que a ti te interesan. O unos cuantos amigos que son tus verdaderos amigos. Y ni eso necesitas, lo que necesitas es tu marido y tu mujer. Pero de todas maneras tienes tus hijos. O sea, ¿para qué quieres más? No quieres más, ¿me explico? Ahora, si Dios te lo da porque tienes capacidad, perfecto. No hay ningún problema. El asunto es poner a Dios número uno. Eso es lo que yo les estoy diciendo y lo que está diciendo Moisés, pues, en este estudio. O sea que lo que les está diciendo es que él está administrando este asunto Dios desde arriba, para que ellos puedan aprender, que ellos puedan disfrutar de las cosas. Ahí está la palabra, la felicidad, que tú puedes disfrutar las cosas que estás haciendo. Debido a que Israel se inicia con un pacto, pues, y a través del cual puede disfrutar de las cosas. Pero si se olvidan de Jehová, esas cosas que disfrutan no van a durar para siempre. Vuelvo y les repito, yo todo lo que hago lo disfruto tremendamente. Trabajo. Ahorita, la semana que viene, me llega el equipo para hacer el estacionamiento. ¿Okay? Es algo nuevo que voy a hacer. Lo voy a hacer con José, ustedes lo conocen. Para mí va a ser algo que voy a disfrutar. Yo ya lo sé que lo voy a disfrutar. Yo sé que lo voy a disfrutar. Porque es algo nuevo y tienes que hacerlo aquí, tienes que lo voy a disfrutar. Entonces no es algo que es una carga para mí, como comprenderán, sino que es algo que yo disfruto, que yo a mí me interesa hacerlo, pues es bueno. Bueno, de todas maneras, o sea que la idea que esto encierra es que Él va a hacer el bien a este pueblo y esa es la razón final. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Operar para bien significa que tú vas a tener la paz, la tranquilidad, la felicidad que Dios te da. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no eres feliz? Pasa mucho dinero, eres una persona infeliz, 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 infeliz. Entonces, ¿de qué te sirve el dinero? El dinero solamente es un vehículo, ¿verdad? Pero si lo puedes hacer sin dinero y tener esa felicidad, bendito sea el Señor, que es todopoderoso. Entonces, bueno, déjeme presentarle entonces otro aspecto de este asunto que estamos viendo. Porque gramaticalmente, como les dije antes de, finalizar la clase, que aquí se encuentran unos verbos en el hifil. En el hifil, que es la raíz hebrea, que deja saber que alguien está haciendo la acción por la persona. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que en los versículos 14 al 16 del capítulo 8, todos los verbos se encuentran con la raíz hifil en el hebreo. Y permítame ponerle cómo se escribe eso, porque nosotros eso es una palabra que no escuchamos mucho, pero esta es la raíz gramatical hifil. Hifil, así se escribe. Hifil. Esa raíz gramatical siempre está precedida por una P, por esta letra. Entonces, y eso es lo que te deja saber que la palabra es el feel del verbo. O sea que la persona no produce la acción del verbo, la acción es producida para la persona. Y de esa manera está escrito esto porque Dios es el que está produciendo las cosas para el pueblo, ¿se dan cuenta? Y por eso Moisés se lo dice de esta manera. Entonces, aquí vemos que la raíz se utiliza para convertir un verbo a un verbo causativo. Por ejemplo, yo corro. Eso es la raíz normal, yo corro. Estoy haciendo la acción del verbo. Pero si ponemos la raíz infield, significa yo causo que tú corras. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una causa. Alguien está causando que las cosas que tú estás recibiendo, las recibas. Humanamente hablando, la persona dice, bueno, yo tengo la palanca que es la que me ayuda y me mueve las cosas para que yo tenga lo que tengo. Esa es la palanca humana. Tú no tienes palanca humana. Tu palanca es tu padre. Él es el que mueve todas las cosas y te ama y no te falla. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué te vas a retirar del padre que todo te lo da? Puedes tener la máxima tranquilidad. ¿Sabes una cosa? Que esa tranquilidad se ve. Es la tranquilidad que experimenta una persona millonaria, billonaria. A los billonarios, las personas van a exponerles diferentes casos, diferentes planes, para que él les dé dinero para que lo puedan hacer. Entonces él está muy tranquilo, está viendo, está escuchando todo lo que le dicen, a ver si le conviene o no le conviene. ¿Verdad? Tiene una calma increíble. Bueno, eso ahora ocurre de la otra manera. Ahora tú, sabiendo que eres millonario del Señor y que tu padre te respalda, tú hablas con una tranquilidad, una facilidad increíble. No hay presión de ningún tipo. Si se da, se da. Si no se da, no se da. Yo no tengo que brincar y pararme de cabeza para que se dé. ¿Me explico? No tengo que buscarme una ecuación especial para que las cosas... No, simplemente tú expones las cosas como son y se dan porque son para ti. Porque ya Dios diseñó eso para ti. Tremenda tranquilidad. Eso sí es tranquilidad. Entonces, por eso... Todos los verbos que él está utilizando, él te trajo, él te guió, él te trajo agua de la roca, él te alimentó, todos se encuentran en el hifil, cuando Moisés está hablando los versículos 14 al 16. Él causó que todas las cosas sucedieran, en otras palabras. Ahí no hay duda alguna cuando vas a la gramática hebrea. O sea que el hecho de que Moisés está utilizando la raíz hifil nos deja saber que él quiere que nosotros recordemos quién es el que causa todas las cosas. El cazador que no tiene causa original, el creador de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que nuestra mente finita solamente ve las cosas desde el punto de vista humano, inmediato. Nosotros tendemos a olvidarnos de las cosas que no vemos, ¿verdad? O sea, las ponemos en el recóndito lugar de nuestra mente y no sale, no reluce. Pero cuando tú ves que el universo entero fue hecho por el Señor, y que este es un planetito pequeñito en un sistema solar que tiene 9 planetas, quizás 10, que pertenece a una constelación pequeña, la constelación de la Vía Láctea es pequeña, que es una de 600 millones de constelaciones. O sea, que estamos hablando de una inmensidad increíble que todo, yo digo, hágase, pa, y se hizo. Ese es el Dios que estamos hablando. ¿Okay? Entonces, ¿para qué tú vas a tomar las riendas si Dios es el que tiene las riendas? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Verdad? Tienes a lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no te bendice? Porque Él requiere capacidad. Ahí está el asunto. Entonces, nosotros lo que hacemos es adquirir capacidad, capacidad, capacidad. Y esa capacidad es la palabra de Dios en nosotros actuando. Esa capacidad hace que nosotros entendamos clarísimamente que Dios es Dios. Y que nosotros somos las criaturas. Y que Él tiene la prioridad en todo. Él es el número uno, no nosotros. Cuando tú crees que tú eres la prioridad, ahí está el problema. Ya le quitaste del lugar a Dios. Entonces, eso es lo que Él está haciendo. Por eso se dirige al corazón, para que ellos lo vean de esa manera. Para que el pueblo judío lo vea de esa manera. ¿Saben lo que va a suceder en el periodo de la tribulación? En los últimos años finales, el pueblo se va a vertir a el Señor. Se va a vertir a su Mesías. Con todo su corazón, dice la palabra. ¡Ja! Ahí es donde vienen las bendiciones. Ahí es donde vienen cosas extraordinarias para el pueblo, porque ahora sí tiene el pueblo, el corazón tiene a Dios. Entonces, todo lo que ellos tenían se lo dio Dios. Y todo se encuentra en el Fifil. Él causó que todas estas cosas ocurrieran para ellos. O sea que el hecho de que Moisés está utilizando la raíz y fil nos deja saber que Él quiere que nosotros recordemos quién es el que causa todas las cosas a nuestro favor. No son ellos. No por tu inteligencia, ni por tu trabajo, ni por tus músculos, ni nada. Es Jehová el que lo está haciendo. Y eso es algo que en sus mentes debe causar humildad. Esa es la humillación. Debe causar humildad. El reconocimiento de que Dios es el todo. Pero qué linda la vida cuando tú lo ves de esa manera. Se te quitan las ínfulas. Se te quita la arrogancia. ¿Okay? No es que tú veas que tú eres inferior a una persona que tiene un cargo mayor. Para nada. La palabra de Dios se dice al que respeto, respeto, y al que honor, honor. Pero es más grande esa persona que tú ante los ojos de Dios, no. Incluso es muy posible de que tú seas mucho más grande ante los ojos de Dios que Él, porque tú estás pegándote a Dios. No porque sea mejor, sino porque tú has aceptado la palabra de Dios y tu capacidad ha incrementado. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no es que nos ponemos de inferior a la persona y que hay cabizbajo y medio. No, Señor. Nosotros somos seres humanos, hijos de Dios, pero respetamos la posición. Tratamos a la persona con cortesía. Sí, Señor, pásele usted, siéntese, por favor. O sea, me explico, con cortesía. Lo cortés no quita lo valiente. Entonces, ahora, en el versículo 18 les dice, después que pase por todas esas cosas, les dice que, ¿qué es lo que está sucediendo pues con su relación con Dios? Y eso hace que emerja una pregunta que nosotros manejamos la vez pasada, cuando estuvimos estudiando este asunto. No se puede tener una relación personal sin una estructura. La estructura es imprescindible. Y la estructura que tiene Dios con el pueblo de Israel son los contratos. Esto nos habla volúmenes de las relaciones que nosotros tenemos con las personas. ¿Okay? Si hacen un negocio de cualquier tipo, escríbanlo. Firma aquí, firma yo aquí, para que los dos estemos de acuerdo, porque las cosas tienden a olvidarse. No, qué buena gente. Sí, no te preocupes, que todo... Sí, está bien, pero vamos a ponerlo por escrito porque se nos olvida. ¿Okay? Y así te quitas de arriba el problema. Y esto es algo pues, que se ha perdido en nuestra cultura el día de hoy. Le hemos perdido en la vida corporativa, no el asunto de los contratos, sino el asunto de que no se puede tener una relación personal sin una estructura. Lo hemos perdido en nuestra relación, lo hemos perdido en nuestro nivel personal individual. Todas esas cosas han ocurrido. Por ejemplo, en las noticias que vemos el día de hoy, nosotros escuchamos que a una joven fue asesinada por otra persona. Y el comentarista de la televisión dice, bueno, se ha descubierto que esa persona tenía una relación con esa persona que la mató. Esa es la manera que lo explican, pues. Y esto lo utilizan una y otra vez, especialmente los jóvenes. Si los escuchas decir, bueno, ellos estaban en una relación. Quizás algo pasó. Claro que estaban en una relación. Y el asesinato fue el resultado de esa relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que en esa relación no había una estabilidad. Ahí no había nada que valía la pena. No había algo estipulado ahí, sino que la persona tenía, la víctima tenía que hacer lo que dijera la otra persona. Ahora, lo que les trato de explicar es que las cosas tienen que ser claras. Las cosas, ¿cómo se dice? Las cosas claras, el chocolate espeso, algo así, ¿cómo es?
Así mismo
es.
¿Ah? Las cosas claras, el chocolate espeso.
Las cosas claras, el chocolate espeso, perfecto. Ahora, la relación entre Jehová e Israel es definida por un contrato. Fíjense ustedes, porque Dios, que no miente, Porque Dios no tiene que hacer contrato, pero sabe que el ser humano si miente, el ser humano si falla, el ser humano se olvida. ¿Okay? Y después quiere decir, nuevamente, ¿cómo me dijiste eso? Y se lo dice con una, pero con una certeza absoluta. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad? Te lo dice que tú dices, bueno, a lo mejor fui yo el que fallé. O sea, porque está hasta la certeza que tiene, ¿verdad? Pero si está por escrito, se acabó el problema. Aquí está, mira, tú dijiste esto, yo dije esto. Y eso es lo que íbamos a hacer. Se acabó el problema. Fírmale y yo le firmo. Ya está. Entonces, esa es la razón. A veces te dicen, bueno, ¿por qué firmar contratos si nosotros somos caballeros? Sí, somos caballeros, pero se nos olvidan las cosas, entonces vamos a firmar. No es que te estoy insultando, ni mucho menos, sino que esto es un negocio, el negocio tiene que tener su claridad, nada más. Entonces, esa es la razón por la cual en nuestro tiempo, en nuestra era, cada vez que Dios trabaja con nosotros como creyentes, como lo hace en este caso con Israel, pues Él trabaja de acuerdo con su integridad. Y Dios no sufre desbalances como nosotros, debido a que Israel no lo quiere o debido a que Israel está teniendo un mal día, porque a pesar de que tiene un mal día y pues no pueden cumplir, o debido a que Israel se siente presionado o porque Israel lo descuida, porque ahí el único que va a fallar va a ser Israel. Dios no va a fallar, Dios es inmutable, ¿se da cuenta? Entonces, en cierto sentido, Dios no responde como Israel actúa con él, a cómo Israel actúa con él. Dios está ejecutando los términos de su contrato debido a su integridad. Ahora, ahí el que no necesita firmar el contrato es Dios, porque él es perfecto, pero de todas maneras él lo pone por escrito. Entonces, ahí hay un marco de referencia contractual para la relación que él tiene con Israel. O sea, que Israel sabe a qué pegarse y qué es lo que tiene por frente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ese es el motivo por el cual el versículo 18 dice, muy cuidadosamente, dice lo siguiente. Más acuérdate, fíjate lo que les dice, más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que Él firmó. Le está diciendo, yo te bendeciré, dice el Señor. ¿Te recuerdan el monte Tubal, el monte Gerizim? Él firma el pacto. Tú haces lo que yo te digo, yo te voy a bendecir, yo te voy a perseguir con bendiciones, yo te voy a alcanzar, tú no vas a poder correr suficientemente rápido. Tú no vas a tener que temer a mí porque yo te amo, y tú vas a saber que yo te amo porque tú me amas. O sea, cuando hay amor no hay... Tú no vas a tener el miedo de que la persona te va a matar o te va a destruir. No, de ninguna manera. Esa persona con amor quiere hacer lo mejor para ti. Quiere que te sientas bien, quiere que te sientas cómodo, te quiere atender. O sea, cuando hay verdadero amor, hay atención mutua. Hay atención. O sea, no es solamente de una parte, de atención. Y si la persona atiende a la persona se da cuenta. Gracias, mi amor, caramba, qué lindo. Qué. O sea, me explico, da reconocimiento de que eso está ocurriendo, pero no espera nada malo de la persona. Óyeme, cuando tú tienes una relación de este tipo, tú vas a edificar, tú vas a... Hombre, si aquí estamos brazo a brazo, hombro a hombro, echando para adelante. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién puede reemplazar eso? Nadie. Nadie lo puede reemplazar. Nadie lo puede, porque sea la persona muy guapa o que sea muy fuerte. No. El alma de la persona es la que cuenta y el contrato es el que cuenta. Entonces eso es irreemplazable, porque las dos personas están en el mismo lugar, con el mismo nivel, y no están pensando en cosas que no tienen que pensar. Bueno, de todas maneras, ahí hay capacidad. Entonces, vas a acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Él no tiene que interponer juramento, Dios es Dios, como comprenderán. Él lo que dice se hace, pero para que ellos no hubiera ahí ningún tipo de interpuso juramento. O sea que doble seguridad. ¿Por quién puedes jurar tú más que el todopoderoso, inmutable Dios? Nadie. Nadie puede mantener un contrato tan firme como lo mantiene Dios, porque él no cambia. Entonces, aquí la palabra hebrea traducida, acuérdate, es la palabra hebrea zakar, así con Z. Z-A-K-R. Si te puedes recordar, es lo que está diciendo. Una y otra vez, es lo que les está diciendo. Esto es algo muy importante para los ciudadanos de la nación, recordar el pasado. Porque en el pasado tienes, por eso este sistema no quiere, quiere eliminar el pasado norteamericano. Porque en el pasado norteamericano están los esfuerzos de los padres fundadores, lo que hicieron para quitarse el yugo de Inglaterra primero, y cómo forjaron, y cómo hicieron, y cómo ellos lograron tener una infraestructura como la que tienen el día de hoy, cómo pusieron las leyes a funcionar, y todos los parámetros que ellos necesitaban para tener una gran nación, ¿verdad? Tienes que conocer la historia. Pero hoy en día quieren eliminar la historia. Pero en Israel, ellos reconocen que tienen que tener esa historia. y tiene que recordar el pasado. El judío tiene que recordar el pasado porque el judío ha sido perseguido y ha sido acribillado y ha sido, o sea, ha muerto millones de judíos, han sido pues entregados a los hornos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que tiene que mantenerse en la memoria porque eso puede volver a suceder. O sea, que tienes que estar precavido. Si no hay de eso, entonces no lo sabes. Bueno, de todas maneras, una y otra vez hay que recordarse. Esto es algo muy importante para los ciudadanos de la nación, el recordar el pasado, entonces. Eso es lo que hace hoy en día Israel. Por ejemplo, en la guerra que libraron en el año 1948, en una carretera rumbo a Jerusalén, hay un memorial donde enseñan la entrada de estos jóvenes que estaban peleando para reclamar la tierra. Y claro está, en esa época no tenían tanques, entonces lo que hacían era poner platos blindados a los autobuses y con eso pues entraban. Pero, claro está, en este caso, los árabes que estaban ahí los atacaron y muchos de ellos murieron tratando de liberar a Jerusalén. Y ahí, en ese lugar donde fue esa masacre, ellos construyeron un memorial para los jóvenes que murieron en el ataque, para que se recuerde el pueblo de la lucha tan tremenda que han tenido y jóvenes. Es más, pusieron la edad de los jóvenes que murieron para librar. Entonces, estos son monumentos para recordar el heroísmo de los jóvenes con sus edades tempranas, para que todas las personas que por ahí manejan puedan ver el recuento de esa batalla y de la valentía de estos jóvenes patriotas. Entonces, eso es precisamente lo que hacía el Israel antiguo. En el Antiguo Testamento, ellos siempre ponían rocas como monumentos. Tenían un evento grande, ponían las rocas para hacer recordatorio de lo que había, de la mano de Dios, porque siempre estaba vinculado con la mano de Dios, lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, si van a Israel, se van a dar cuenta que ellos todavía hacen esto, ¿okay? Porque es vital que ellos conozcan su propia historia. Ese es el país que tiene la historia más larga de todos los países, señoras y señores. O sea, aunque no están, recién ahora hayan regresado, pues el pueblo completo ha aprendido la lengua hebrea de nuevo, ha sido resucitada la lengua hebrea. Y de todas partes del mundo vienen judíos a la tierra de Israel. De todas partes del mundo, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los idiomas, todos ahí vienen, ¿okay? Son parte de la misma familia. Entonces, es vital que ellos conozcan su propia historia. Pero Moisés les dice, y por eso les dice Moisés, más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te va a dar el poder. Él es el que te da el poder. Y pueden ver el contraste, pues miren en el versículo 17, que lo tenemos aquí, el versículo 17, se lo pongo de nuevo. Y ahí pueden ver la palabra poder. No sea que digas en tu corazón, mi poder, ese es el poder humano. El poder de una hormiga, de un mosquito, pues le está diciendo a Dios con mi poder, ¿verdad? ¿Ustedes saben lo que tiene que hacer Dios para que esa persona pueda tener éxito con su poder? Tiene que mantener no solamente el universo, tiene que mantener la Vía Láctea, tiene que mantener el sistema solar, tiene que mantener la Tierra funcionando como tiene que funcionar para que él pueda hacer lo que quiera. Y para que él diga, no, yo fui el que lo hice. ¿Okay? O sea que, óyeme, por favor, es la quintesencia de la arrogancia que la persona diga eso. Entonces, y van a ver la palabra poder también en el 18. Fíjense cómo fue utilizada, porque ofrece un contraste pues, con la que encontramos aquí. Ahí está utilizada para que no digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano. Más adelante vemos en el Nuevo Testamento, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo, su poder, su fuerza. ¿Okay? Entonces, ese va el que da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto. Eso es lo que dice aquí. Más es el Señor, porque es el que da el poder para hacer riquezas. Aquí lo pueden ver. Pero eso es cuando lo ves el punto de vista divino, cuando lo ves el punto de vista humano, con una persona que no tiene capacidad, ahora cree que esa persona es todo y que puede hacer todo lo que le da la gana y total que se convierte en una persona necia, completamente necia. Entonces, vemos aquí que el pacto es Beriz, la palabra Beriz, así como suena con una TH, Beriz, el cual juró a tus padres como en este día. Ese Beriz tiene que ver con el amor, es un contrato de amor que hace Dios. O sea que tu Dios te está funcionando en conformidad con su contrato. Nunca varía de su contrato. Ese es un contrato de amor y en ese contrato Él siempre está firme. Nosotros le fallamos a Él, pero Él no nos puede fallar a nosotros. Él permanece fiel. Si nosotros somos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces tenemos algo maravilloso. Cuando tú tienes un contrato entre dos entidades, tienes una estipulación del comportamiento, ya sea en un contrato de hipoteca o con un préstamo, ya sean de dos compañías, ya sea un contrato con una persona que está construyendo su casa, siempre hay un contrato interpuesto, es un contrato que estipula el comportamiento de las dos partes. Ahora, ¿Por qué se suponen ustedes que a través de los siglos, no solamente ahora, sino a través de los siglos, la raza humana siempre ha entrado en este tipo de contratos? Porque sabemos que necesitamos confiabilidad. Tenemos que tener confiabilidad. Debemos tener una definición y ese es el motivo por el cual tenemos que tener contratos. O sea que es muy importante. El contrato es muy, pero muy importante. Lo que sucede hoy en día también es que hay tanta gente pícara que puede hacer contratos como el que recibimos nosotros cuando tienes una tarjeta de crédito, que tienen sendas páginas en el contrato. Esos contratos son hechos por abogados que son expertos en la materia. ¿Y tú? Tú no tienes un abogado que mire eso. Es más, ni siquiera lo lee, solamente le firma así. Pero esos contratos están llenos de estipulaciones que tú no te puedes zafar de ellos. Ahí lo único que te puedes decir, bueno, si te pago está bien y si no te pago me va mal. Es todo, pues. Si yo hago la estipulación, yo voy a pagar lo que estoy diciendo que voy a utilizar. Pero si no lo haces, ellos se te vienen arriba con todo lo que está estipulado en ese contrato. Entonces, el asunto es que estos contratos tienen que existir. Eso no significa que no hay personas que no van a hacer mal uso de los mismos o van a tomar ventaja de las personas por medio de estos contratos. Pero lo que trato de decirles es que normalmente, pues, entre dos entidades, un contrato firme, válido, bueno, es algo muy inteligente hacerlo. Y por eso tenemos, pues, ceremonias de matrimonios. Nosotros tenemos esas ceremonias de matrimonio para que aquellas personas jóvenes que quieren fornicar un poquito, pero no quieren tener las responsabilidades que eso conlleva, no quieren tener un contrato matrimonial, entonces, ¿saben por qué no lo quieren tener? Porque es una responsabilidad. No, yo no quiero tener la responsabilidad. Y eso involucra la integridad. Y eso involucra tener una familia. Y eso involucra años de edificación del carácter, que va a ser el transmisor de la estabilidad de la familia, de la próxima generación. De esa manera es que se transmite la cultura. De otra manera, la cultura se destruye. Fíjense la cantidad de abortos que hay hoy en día. Porque personas no quieren tomar responsabilidad por sus propias acciones. Entonces abortan. Abortan al feto, abortan lo que tienen en su estómago, y eso es un desastre, la persona siempre queda marcada con eso, si se dan cuenta. Pero bueno, de todas maneras existe, y eso tenemos que ver las cosas como son. O sea que aquellos que están teniendo relaciones tienen que ver esto cuidadosamente. Tenemos tratados entre las naciones, eso es la misma cosa, la raza humana ha aprendido este asunto años atrás, y saben que las cosas no funcionan si no hay contratos interpuestos. Tienen que haber contratos. Tenemos miles de años de experiencia para saber que este asunto no funciona a menos de que tengas un entendimiento explícito. Y ese es el motivo por el cual, históricamente, en una ceremonia matrimonial, siempre hay un grupo de testigos. Porque las palabras que estás diciendo están siendo atestiguadas por las personas que asisten al matrimonio. Ahí hay un juramento interpuesto. Pero si la persona no tiene el carácter o la integridad, entonces va a romper eso, va a romper ese matrimonio, va a romper ese vínculo. Y claro está que, miren, cuando la persona es muy joven, no tiene conocimiento, pues se mete a la carrera, a relaciones que finalmente terminan en un desastre. Pero una vez que tú tienes conocimiento de Dios, puedes tomarte tu tiempo, puedes ver las cosas, los toros de la barrera, puedes pasar a la persona por el filtro de la palabra de Dios y puedes tomar una decisión correcta. Si no puedes tomar la decisión correcta en ese momento, acuérdate de las palabras de tu pastor. El hombre cristiano que está creciendo se tiene que casar con una mujer cristiana que está creciendo. O sea, que ama al Señor. Porque si tienes eso, ya tienes 50% de la carrera ya a tu favor. Porque los dos aman a Dios Todopoderoso y saben las mismas reglas, conocen las reglas. Entonces van a hacer las cosas con más calma y van a tomar una decisión más fuerte y una decisión que se puede mantener por un periodo de tiempo muy prolongado, o sea, por la duración del contrato. Ese grupo de testigos en un matrimonio le da estabilidad a ese contrato y es un contrato pronunciado en frente de una gran cantidad de personas. Ahora, yo creo que sepan que en los tiempos pasados este asunto del matrimonio como existe hoy en día no existía. Las dos personas se veían y generalmente los contratos eran entre los padres escogían, pero de todas maneras las personas, pues, no habían ceremonias estructuradas, sino simplemente se casaban, pero el entendimiento era que estas personas permanecían. ¿Okay? Entonces tenemos que Dios es el autor arquetipo de todos los contratos. Él es el que ofrece ese contrato mesiánico y el contrato abrahámico, y teológicamente es el que, este es un contrato con los padres de Israel. Tenemos el contrato abrahámico que ocurrió 600 años antes de este proceso de la entrada a la tierra de Israel. Y este es el Dios que estipulaba estos asuntos, y él les iba a dar la tierra, también le da la promesa de una semilla, y también le da que la promesa que llegaría a ser una bendición mundial. O sea que tiene tres partes el contrato abrahámico, que Dios garantiza. ¿Te das cuenta? Entonces, estas tres partes son incondicionales. O sea, no hay condiciones sobre la persona para que se cumplan. Ahora, el pacto también tiene partes condicionadas, pero estas son incondicionales. Esto va a ocurrir, punto. Es lo que les está diciendo. Entonces, bueno, ¿por qué Dios puede tener esa certeza? Porque Dios ve el corredor del tiempo. Él sabe exactamente, él sabe lo pasado, como el presente, como el futuro, como si fuera hoy. Igualito lo ve. Él no tiene eso. Recuérdense que él hizo el tiempo y el espacio. Él hizo el tiempo, el espacio y la materia. Él la hizo. Él no está sujeto a ninguna de esas cosas. Él ve todo instantáneamente. Entonces, nosotros tenemos algo maravilloso con el Señor. Él es todo. Y eso para nosotros es un gran aliciente, de paso. Lo que nosotros no sabemos, Él lo sabe. Si hacemos su voluntad, es todo lo que tenemos que hacer. Ya está. Tú vas a seguir las instrucciones divinas. Entonces, por eso tenemos esas ceremonias de los matrimonios, que son tan importantes. Ahora, hablando de este pacto abrahámico, son partes incondicionales. Eso va a ocurrir. Ya dos de estas han ocurrido en el pacto abrahámico. Ya Dios les ha dado la tierra, y claro está, en estos momentos no la han poseído totalmente. Pero ya vemos que hay un movimiento fuerte en el cual ya casi el 50% de los israelitas están viviendo en Israel. De los judíos, que están viviendo en Israel. Por el mundo quedan muchos más. Eso es lo que dicen las encuestas. Yo sé que hay más porque yo les he platicado a ustedes el asunto de que el judío se ha mezclado y no saben que son judíos. Hay personas que no saben que tienen sangre judía porque está mezclada con todas las razas. O sea, tú no puedes saber. Solamente Dios lo sabe. Y Dios cumple, pues, lo que Él dice. Pero físicamente ahí está la tierra de Israel, y no la ha poseído completamente, pero la van a poseer cuando regrese el Mesías. Y nosotros sabemos que él fue fiel con esa parte del contrato en el libro de Josué, porque el pueblo entró a poseerla y la perdieron por su incredulidad, la perdieron por este mismo problema, pues, que se le fue la cabeza, y eso causó, pues, esos ciclos de disciplina. Si ustedes ven la historia de Israel, se dan cuenta que cuando ellos se pegan al Señor, sube, el Señor no me dice, llegan a la cúspide, entonces comienzan los hijos de estos. Pues ya tienen todo y se olvidan del Señor. No los que inicialmente lo hicieron. Los que inicialmente lo hicieron se pegan al Señor y saben que esto viene del Señor y la gloria no se la quitan al Señor. ¿Okay? Porque ellos saben de dónde viene. Pero sus hijos, que no tienen las experiencias que ellos tuvieron, ellos son los que comienzan a desprenderse. Y por la presión de sus... ¿cómo le llaman? ¿Qué le llaman? Peer pressure, son de sus... De sus compañeros, ¿verdad? Comienzan a desviarse, y eso hace que las personas se olviden y comienzan a desviarse de Dios. Entonces entran en todo tipo de cosas y llegan a la esclavitud y de nuevo comienzan a clamar a Dios. Entonces, pero los que sí comenzaron inicialmente, sí reconocen esto. Ahora, les voy a decir algo que es un poquito triste, pero los Estados Unidos, la gente que se está muriendo el día de hoy de 70, 80 años, son las personas esas. Son personas que saben que Dios es Dios y que lo que tienen fue por cortesía del Señor. Pero esa generación se está muriendo, señoras y señores. Incluso cuando fuimos al seminario ese, no al seminario, a la conferencia, el fundador de la conferencia, de Louis Berry Schaeffer, murió ese mismo día, 50 años después de que había iniciado eso. Murió, 90 y pico de años. ¿Okay? Entonces, esa gente se está muriendo, gente que reconoce la realidad. Esas son la gente que pasó por la gran decadencia de la bolsa de Nueva York en los años 1920, ¿verdad? Que hubo el crash que le llamaron aquí. Pero eran personas de Dios, ellos reconocían, pues. Entonces aquí tenemos todos estos detalles textuales. Simplemente nos ofrecen los marcadores de la propiedad raíz del pueblo de Dios, porque Dios le da a ellos parcelas por tribu. Y es marcadores de propiedad raíz para demostrar que Él ha ejecutado su contrato de la tierra con ellos. Y después de eso tenemos esa bendición mundial, y todavía no se ha completado totalmente debido a que Jesucristo, que es la semilla de David y la semilla de Abraham, todavía no ha tomado posesión de la tierra prometida, lo cual va a ser cuando regrese como el Mesías de Israel. Claro está, Él no ha regresado para formar su reino, pero eso también va a suceder. Todo lo que se le prometió va a suceder. Y Dios también permite que la responsabilidad humana se manifieste, y por eso tiene partes condicionadas dentro del pacto. Por eso es que Moisés en su contrato sinaítico con Dios, Jehová, es contingente. Eso significa que ya sea que Israel sea prosperado o que sean echados afuera de la tierra, es asunto de ellos, es asunto de su libre albedrío. ¿A quién vas a servir? O sea, su propia responsabilidad. Tiene que ver con su responsabilidad personal, la ejecutan o no la ejecutan a favor de Dios. Eso es muy importante. Pero atrás de todo eso se encuentra la idea de que eventualmente va a funcionar. Eventualmente va a funcionar, y de eso no hay duda. No hay duda alguna, porque es una promesa divina. Entonces, pues bien, como podemos ver en el versículo 18, Él da el poder para que pueda establecerse su pacto. Él nos da todo lo necesario para que nosotros podamos hacer su voluntad. Él es el que prepara todas las cosas. Nosotros simplemente las vemos a medida que vamos creciendo. Ahí está todo lo que Él quiere que tú hagas, ahí está, ya está puesto para ti, para bendecirte. Porque lo que va a hacer con eso es que te va a bendecir de una manera que tú nunca has sido bendecido. Y estamos hablando de bendiciones eternas que Él te va a dar. Te va a dar bendiciones aquí con la estabilidad, pero bendiciones eternas posteriormente. Las cosas que las personas buscan el día de hoy, aquí en la tierra, de las posiciones altas y de ser gobernante y todo eso, esas son cosas que pasan así como un fósforo, ¿verdad? Que se prende y se apagó, así de rápido. Lo que da Dios perdura para siempre. Increíble. O sea que lo otro, lo que tenemos, es algo superior. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Lo presente o lo que nos dice Dios? Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Nosotros creemos estas promesas, y estas promesas se consolidan en nosotros a medida que crecemos más y más. Las vemos con más realidad o con más certeza. No nos echamos para atrás ni para coger impulso, señoras y señores. ¿Okay? Para nada, por nada ni por nadie. No nos interesa para nada la mentira del mundo. Entonces, claro está, pues viene lo bueno. ¿Quiere decir esto que no tienes que trabajar? De ninguna manera, tú tienes que trabajar. Pero las bendiciones van a venir, vas a disfrutar lo que haces. Es más, vas a disfrutar lo que haces. Entonces, nosotros vemos en el versículo 18 que Él da el poder para establecer su propio pacto. Y se van a dar cuenta de que la cláusula de propósito ahí no es de que ellos sean felices. Esa no es la clase del propósito del pacto. Fíjense en esto, porque esa es la tergiversación. El propósito final de esta cláusula es que Dios va a establecer su pacto para su gloria. Aquí el asunto es la gloria del Señor. La felicidad depende del libre albedrío de ellos. Aquí el asunto es la glorificación de Dios. Y eso a nosotros nos anima mucho, porque es mayor que todos nosotros, es confiable. El asunto es que si tú haces la voluntad de Dios, sí vas a tener la felicidad, porque la felicidad es el monopolio exclusivo de Dios. Pero la finalidad del pacto no es, no es nuestra felicidad. La finalidad del pacto es la gloria de Cristo. Pero aquellos que glorifican a Cristo tienen la felicidad. ¿Se dan cuenta? Pero no es el fin del asunto, es parte de la glorificación. Después, en el versículo 19, dice lo siguiente: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses, fíjense, ahí lo está diciendo, aquí viene el paganismo, este es el pecado número uno que Dios condena. Si ustedes se preguntan cuál es el pecado número uno que Dios condena, este es el pecado: no tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento, aquí está. Y vas en pos de otros dioses, y los sirves, y los adoras, yo testifico en contra de ustedes hoy que ciertamente perecerán. Ahora, este perecerán tiene una doble parte. ¿Ok? Tiene una doble parte, porque está hablando, pues, de que los va a echar de la tierra. Pero en el proceso muchos van a morir. En el proceso de echarles fuera de la tierra. Bueno, el asunto es que en estos momentos está todo lo que me está dando. Vamos a entrar en un tema que requiere más tiempo. Y por eso vamos a cerrar aquí con el versículo 19. La próxima semana iniciamos con el versículo 19. Y en este versículo vamos a usar como trampolín para ver estas maravillas que Dios ha hecho. Si nosotros seguimos y vemos por historia lo que sucedió con Israel, y vemos la política divina del Todopoderoso, nosotros podemos aplicar esa política a nuestra vida, sabiendo que nosotros no somos Israel, sino que somos la iglesia, pero individualmente estamos haciendo la misma voluntad de Dios que hacen los creyentes maduros de Israel. Y la política de Dios es bendecirte. No puede echar atrás la política. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí quedamos. Amado Padre, te damos las gracias pero el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir esta marcha espiritual y la glorificación de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.